noches, Shana Tová, feliz año nuevo. Hoy es día miércoles para jueves 8. Esta noche ya es 8, 8 de Tishrei, 8 del 7, del mes séptimo, del año 5772, el año nuevo que con el favor de Hashem hemos logrado ingresar a él. Y esperemos con la gracia de Borolam que lo podamos concluir también el año de Haim Tovim Ul Shalom. El día de Yom Kippur, que se aproxima, estamos apenas a 3 días. El día 8 de Tishrei tiene algo especial, aparte de ser 3 días antes de Kippur, es el día que el rey Salomón inauguró el Bet HaMikdash de Jerusalén, el primer templo permanente del pueblo de Israel. Se inauguró el día 8 de Tishrei, hicieron fiesta de 7 días, es la única vez en la historia que todo el pueblo de Israel no ayunó Kippur, ni un judío ayunó Kippur, única vez en la historia. El día de la inauguración del primer templo, que lo inauguró Shlomo HaMelech. Y si alguien quiere saber la fecha, ya me vengo preparado porque a veces preguntan en qué año fue. Fue, no está la señora, la de los años. ¿En qué año, Morá?
A ver, chéquelo,
chéquelo. No, diga usted primero. Tiene miedo que la cache, ¿verdad? No, ya no le conviene. Alpaim, el año 2000, 936 de la historia, 2936, 480 años después de la salida de Egipto, el rey Salomón logró por fin inaugurar el primer templo, donde está el Kotel HaMaraví, donde está mañana en la noche el Selijot más grande de la historia. Decenas de miles de personas haciendo Selijot con el Rav Ovadia Yosef, que lo quiera ver en internet, lo puede ver. Entonces, ahí ese lugar, eso lo inauguró Shlomo HaMelech el día 8 de Tishrei. Y como dije antes, es la única vez en la historia que no se ayunó en Kippur. Y probablemente al final de la charla se pueda dar una explicación cómo es posible que una cosa tan importante como el ayuno de Kippur pueda ser anulado a nivel comunitario, global. Si una cosa es que una persona, por Pikuach Nefesh, no puede ayunar en Kippur, por situaciones de salud o por algo, porque todo el pueblo de Israel, ni un solo judío del mundo ayunó ese Kippur.
Bueno, porque es
única vez en la historia. Ay, Morayán me ganó la de la Shah, me tengo que buscar. Ok. Bueno, pero ya otros años sí ayunaron en el Bet HaMikdash, aunque era la Lebanón, igual ayunaron en Kippur, todos los años. Toda la historia se ayunó en Kippur, toda la historia menos aquel año. Rabotai, hay una costumbre que las mujeres, así está escrito en la Halajá, acostumbran a preparar las petilot, las mechas que van a encender en el Knis, ya sea en el tiempo de antes eran trenzarlas, ¿no? Porque no había petilot que se vendían, las trenzaban el algodón. Hoy en día se puede decir, ir a comprar petilot y llevarlas al Knis. El día 8 de Tishri, recuerdo la inauguración del Bet HaMikdash, y por alguna razón es cosa de mujeres, Udvora Isha Nevia, Eshet Lapidot, porque se llamó Lapidot, Devora la profetisa, porque preparaba las antorchas y las mechas que encendían en el Bet HaMikdash. Es un zehut muy grande para la mujer que lo haga. No es el tema de la conferencia, por qué las mechas y por qué la mujer, pero de todos modos, la que quiera una mitzvah para mañana, ir a alguna tienda de amigo o donde sea, comprar unas petilot y llevarlas a algún knis, es decir, dono esta cajita de petilot para que enciendan aquí el día Erev Kippur. ¿Está bien? 8 de Tishrei es el aniversario del rey Salomón, que inauguró el primer templo de la historia. Moray Brabotay, el día 9 de Tishrei es un día especial también, día festivo, único día que no se permite ayunar más grave que Shabbat. En Shabbat, si una persona soñó un sueño feo el viernes en la noche, pero hay sueños, no cualquier sueño, no algo de Hollywood, así, no. Tiene que ser, hay algunos tipos, por ejemplo, soñó que se quema un Sefer Torah, alguna cosa, hay cosas, no quiero decir ahora para que no. Ok, no, y para que no sueñen esta noche, ok. Hay ciertos sueños que la halajá recomienda que se permita ayunar porque el ayuno puede cancelar un mal decreto. Y se puede ayunar incluso en Shabbat. En Shabbat. Hasta en halajot Shabbat se puede, el único ayuno que se puede ayunar en Shabbat, ¿cuál es? Kippur y Ta'anit Halom. No sabían eso, ¿verdad? Ta'anit Halom, ayuno de un sueño. Pero si uno soñó feo mañana en la noche, no puede ayunar el viernes. Porque comer en Shabbat es menos de la Torah que comer víspera de Kippur. Comer víspera de Kippur es una obligación más absoluta que la obligación de comer en Shabbat. Entonces es un día importante, el día 9 de Tishri, a tal nivel que también vamos a ver si durante la charla podemos explicar por qué. Toda persona que come bien el día viernes, desde mañana en la noche empieza la mitzvah de comer, que come bien el día 24 horas antes de Kippur y ayuna en Kippur, se le considera que hizo dos ayunos, el 9 y el 10. Porque así está escrito en la Torah, en la Perashá de Kippur, que se va a leer en el Sefer el día sábado en la mañana, Perashá Haremot, Betish'a lachodesh ba'erev, el día 9 van a ayunar en la noche, me'erev ad'erev, de noche a noche, Tishbetu Shabbatejem, pregunta la Gemara, que acaso el día 9 se ayuna. 9 en la noche es 10. Entonces el día 10 es el día de ayuno, no el día 9. De aquí enseñamos a Jamín que toda persona que come de sobremanera, más de lo normal, el día viernes se le considera como si fuera que ayunó dos días, el viernes y el sábado. Entonces tenemos el 8 de Tishrei, mañana es el día de la inauguración del primer Betamigdash para traer las mechas al Knesset. El 8 de Tishrei también, según, no, en Kippur falleció el Akiva, lo mataron en Nehbash Bedale Tishrei. El 8 de Tishrei también, algo más bonito, Morá. El 8 de Tishrei, según la mayoría de los comentaristas de la Torah, de los Rishonim, el aniversario de Akedat Yitzhak es en Kippur. El día que Abraham hizo Akedat Yitzhak fue en Kippur, no en Rosh Hashanah. Nada más que el de recuerdo del shofar lo hacemos en Rosh Hashanah, pero el día de la quedá, entonces si el día de la quedá fue Kippur, ¿qué día Abraham vino madrugó en la mañana para salir rumbo a la quedá? Vayashkem Abraham Baboker, el día 8 de Tishrei, Vayom HaShedishi, el tercer día, Vayar et Hamakom, vio el lugar de lejos, vio cómo vio que era el lugar, porque vio una nube, una columna de luz ahí, y le dijo a sus acompañantes, Ishmael y Eliezer, ¿no ver una columna de luz ahí en esa montaña? Dice, no, nada más vemos una montaña. Dijo, quédense aquí con el burro. Dice la Gemara, ustedes y el burro son iguales. Si no ven luz, si no ven Ora Ganús, si no ven Or Paneja, quédense con el burro. Yo me voy con mi hijo Yitzhak para ahí, para el monte. Eso fue el día de Kippur, el día de la Kedat Yitzhak. Y tres días antes fue el día que madrugó Abraham en la mañana. Vayashkem Abraham Baboker, y de ahí sale el dicho popular, el que madruga Dios lo ayuda. De ahí sale, ¿por qué? Porque cuando Bilam Arashá madrugó en la mañana para preparar su burro para ir a maldecir a Israel, le dijo Dios, Rashá, ya se te adelantó Abraham, vino, él madrugó para hacer la queda, y tú ahora estás madrugando para maldecir. Quiere decir que el madrugar para hacer una mitzvah amortigua la madrugada de algún asaltante o secuestrador o una yire para escaparse de tu casa. Ok, entonces si tú madrugas para hacer una mitzvah, eso amortigua enemigos que te quieren hacer daño. Por eso dice, vale orgueja, ¿cómo dice el dicho Morá? El que viene a matarte, madrúgate y mátalo. ¿Por qué dice madruga? No dice adelántate, dice madruga. Madruga en la mañana temprano a hacer batiquín, a rezar primer miñán y se muere el enemigo. Entonces el día de Vayashkem, que de ahí se aprende que es mitzvah de madrugar, fue 8 de Tishrei. Entonces ya tienen otra más. Y estoy dando fechas. El día 8 de Tishrei, día de inauguración de Bet HaMikdash, día de que Abraham Avinu emprende su viaje rumbo a Kedat Yitzhak. ¿Y por qué Hashem lo mandó un camino de 3 días a Abraham Avinu? ¿Por qué no le dijo hazlo de inmediato? ¿Por qué no le hizo como a Jacob Avinu que fitzata del que llegue rápido? Dice el, Morá, dice el Meiri, porque a veces la persona de un entusiasmo de un minuto hace algo y eso no vale. Que lo medite, que lo reflexione. 3 días caminando en la mente, trabajando, me voy a quedar sin hijo, tengo 100 años, ya no puedo tener otro hijo, el hijo que tanto lo estuve esperando, qué va a pasar con mi esposa, qué voy a hacer con ella, Jazita, cuando me senté de que vuelvo sin el niño. 3 días que trabaje la cabeza y que tome la decisión con cordura y con decisión firme, no de inspiración del momento. Por eso Hashem le dio 3 días, esos 3 días empiezan mañana en la madrugada. La orden de Hashem fue hoy. Hashem le ordenó hoy. En la noche no salió porque la Gemara dice que es peligroso salir de noche. Apenas se podía salir en la madrugada, Abraham salió para Akedat Yitzhak. Entonces, 8 de Tishrei aniversario de Akedat Yitzhak, del viaje para Akedat Yitzhak, 8 de Tishrei aniversario de inauguración de Beit HaMikdash. 9 de Tishrei, día de Mitzvah, único día en el año que no se puede ayunar, más grave que Shabbat. Porque Shabbat se puede ayunar en Kippur y Ta'anit Halom. Y este ayuno, este día 9, no se puede hacer Ta'anit Halom. El que sueña un sueño malo no puede ayunar porque es mitzvah de la Torah de comer el día 9. Y luego llega el día de Yom Kippur. Yom Kippur, día triste o alegre. Tenso o relajado. Muy bien, yo así pensaba siempre, Morá, porque así me habían educado también en la yeshiva. El día del juicio es Rosh Hashanah, y Kippur es el día del perdón. El día del juicio estamos nerviosos, pero el día del perdón estamos contentos, nos van a perdonar. Sin embargo, dicen que el Hatam Sofer lo traían a Kal Nidre en silla de ruedas, que no podía estar parado. De tanta temblorina que tenía del día de Yom HaKadosh, del día de Kippur, que lo tenían que meter agarrado varias personas de la mano y en silla, no podía entrar caminando a la Teba para decir el Kol Nidre, de tan tenso que estaba, tan nervioso. Entonces, aparentemente, pues sí hay de qué. La Gemara dice en Masejet Keritut. Keritut es un tratado del Talmud, el tomo 19, el penúltimo tomo del Shas. En el Talmud Keritut, hoja 5, columna 2 hasta abajo, dice: Amar Rabami, dijo Rabame, Haiman de Baile, Daimas, Hashata y lo. La persona que quiere saber si va a terminar el año o no, quiere saber si va a cumplir el 5772 o se va a quedar en la mitad del camino. ¿Hay forma de saberlo? Esta semana hay forma de saberlo. ¿Cómo? No, la sombra no mora. La sombra es el que sale de viaje. ¿Cómo dice la Gemara? Maite Shraga Behalina Sarayomin de Ben Reshata de Yoma de Kipure. Enciende una vela entre los 10 días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Venitle Bebeta de Ronashir Zika y que lo pongan en una habitación donde no sopla el viento. Que lo encienda en un lugar donde no hay viento, que apague la vela. Ina Imashich Neore. Si se consume todo el aceite, Neda de Masik Shate, que sepa que va a consumir todo el año. Y si no, si se llega a apagar el aceite antes de que se consuma todo, quiere decir que se va a apagar la vela de esta persona antes que acabe el año. Así dice aquí, pero tiene que ser que la mecha sea buena, que no haya viento, que el aceite sea de buena calidad, que no haya problemas, que no haya factores externos a que se apagó la vela, porque se apagó. Por eso te digo, si está mal la mecha, o si está mal el aceite, o si está mal el aire, el ambiente, entonces ya no es prueba. Dice la Gemara, déjame terminar. Dice la Gemara, si una persona va a abrir un negocio y quiere saber si el negocio va a ir bien o va a ir mal, que traiga una gallina y que le dé de comer. Si engorda muy rápido, quiere decir que el negocio va a engordar. Y si no engorda, quiere decir que el negocio va a quebrar. Aquella persona que sale de viaje y quiere saber si va a regresar o no, dice la Gemara, que se pare en la puerta de la casa y que vea si se ve la sombra completa. Si ve la sombra completa, quiere decir que va a regresar. Si ve la sombra media raspada, rasgada por ahí, quiere decir que, dice la Gemara al final, velav miltahi, no es bueno hacer esto. Pues hay que estudiar, hay que escuchar hasta el final la clase. Dice la Gemara, no es bueno hacer esto. Es verdad, pero no es bueno hacerlo. ¿Por qué no es bueno hacerlo? Dilma hal shadate umitra mazale. Porque quizá estuvo mal la mecha, o estuvo mal el viento o el aceite, pero él se va a sugestionar y ahora sí va a pensar que le va a pasar algo, y de veras le va a pasar. Entonces mejor no hagas ni el aceite, ni la gallina, el negocio, ni la sombra cuando sales de viaje. Entonces yo tengo una pregunta. Cuando los hajamim del Talmud escribieron esto, hubieran borrado estos 7 renglones. ¿Qué les costaba sacarlos? Ya que decidieron que no es bueno publicar esto, ¿por qué lo ponen? Esa es la pregunta. Si al final me dices no lo hagas, entonces no me lo pongas. ¿Por qué lo pusieron? Esa es la pregunta. ¿No les gusta a ustedes preguntas? Esta es la pregunta buena. ¿Por qué lo pusieron? Les voy a decir por qué lo pusieron. Lo pusieron para que la persona sepa en estos 10 días qué es lo que está pendiente. Que sepa la persona que existe la posibilidad de que este aceite se va a interrumpir a mitad de año. ¿Y de qué me sirve saber eso? Y que existe la posibilidad de corregirlo. Ese es el chiste. Ese es el punto, ¿me entendieron? No te quieren ni espantar ni asustar. Te quieren ayudar a resolver algo que ahora es resolvible. Después de Kipur ya no es resolvible. Ahora estás a tiempo. ¿Me entendieron por qué lo escribieron? Por eso Jajamí lo escribió, no para asustarte, al revés, para ayudarte, para decirte, todo lo que pasó, si algún día se cayó un helicóptero con 4 personas de nuestra comunidad y cambió la historia de nuestra comunidad y de esa familia y de todo, eso estaba decretado el Rosh Hashaná anterior. Y entre Rosh Hashaná y Kippur se podía haber cambiado. Después de Kippur ya no. Entonces aprovecha. No te distraigas estos días. No hay tanto tiempo para ir a gimnasios y a diversiones y a charlar con las amigas, a tomar café. ¿Quieres tomar café? ¿Te gusta tomar café con las amigas? Pues échale ganas a Kippur, porque eso va a hacer que vas a poder tomar mucho café todo el año. Ahora no. Estos días no son para el café. El café es en el resto del año. Estos días son para echarle ganas. A ver.
Perdón, una pregunta. La vez pasada tomé una clase y me dijeron que en Kippur, no, o sea, se sella lo que va a pasar en el año, pero si te comportas de una manera diferente, se cambia el decreto.
Te lo dijeron para tranquilizarte.
O sea, porque hay que...
Te lo dijeron para tranquilizarte, porque no podemos jugar. La religión no es de plastilina. No es de plastilina. Las cosas son como son y como están escritas. En Rosh Hashaná se escribe y en Kippur se sella. Hasta Hoshaná Rabá, la desvelada de Hoshaná Rabá, ya está sellado, pero todavía no se le entregó al Poder Ejecutivo, a los que llevan a sentenciar. Por eso se puede retener el expediente, que Dios lo retenga y no se lo entregue. Y en Hoshaná Rabá, que es la noche antes de Simchat Torah, que se desvelan los hombres, es cuando ya se entregan los expedientes al Poder Ejecutivo, a los que ejecutan. Esas son las cosas, así como son las cosas. Bezat Hashem, si usted viene aquí en el mes de noviembre, vamos a ver qué pasaría con una persona que Bar Minan no pasó bien Kippur. ¿Qué puede hacer? Pero ahora estamos antes de. ¿Por qué tenemos? ¿Me entendió? Un ejemplo. Un paciente va a entrar al quirófano. Una operación delicada. Te dicen, mira, si hace esto, esto y esto y esto, puede salir bien la operación. Si no hace esto y esto, puede perder el conocimiento en la anestesia. ¿Por qué? Porque hizo, se equivocó y no hizo estas instrucciones que le dimos. Y después, ¿qué? Después, te estoy advirtiendo de antes. ¿Para qué me dices y después? ¿Qué quieres, que te diga todo? Si pierde conocimiento en la anestesia, a ver, ¿qué hacemos? Pues ya entramos en una emergencia de un nivel mucho más alto, de un nivel que se necesita un milagro del tipo del Kiryat Yam Suf para poder sacar adelante un caso así. Una persona que lo agarraron con contrabando de 100.000 píldoras de droga en el aeropuerto y le dieron cadena perpetua. A ver, sácalo. Sácalo de la cárcel. No, pero dicen que todo es reparable. Bueno, todo... Todo tiene su nivel. Ahora todo es reparable, fácil, relativamente fácil.
Antes de
Kippur. Kippur es reparable. Se puede, entonces, por eso la Gemara te dice lo del aceite. No para espantarte, sino para alertarte de la importancia y la trascendencia de estas próximas 72 horas. Que todo es cambiable. Todo es mejorable. Si te asignaron una parnasá reducida, te pueden cambiar por una parnasá más amplia. Si te asignaron una parnasá semi-amplia, si te asignaron un shopping este año, te pueden dar dos shopping. En Kippur, así les gusta más, ¿verdad? En Rosh Hashaná dijeron que a veces vas a tener nada más un solo shopping. Te vas a poder ir. Y en Kippur te pueden decir, tal vez que te portaste bien, vas a tener dos shopping. ¿No es padre? Entonces volvemos otra vez a Kippur. Kippur es día... ¿Miedo? ¿Triste? ¿O es día alegre, feliz, relajado? ¿Cómo funciona esto? Rabotai, ¿por qué Kippur? Vamos a ver lo que dice el Talmud en Masejet Yomá. El Talmud, Masejet Yomá, es el tratado que habla de Yom Kippur. Dice el Talmud así. Así termina la Mishnah del tratado de Yomá, que Yomá habla de Kippur. Ama Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Ashrejem Israel, dichosos ustedes Israel, que tienen Yom Kippur. Difnemi atem metarim, delante de quien ustedes se purifican, umi metaher etchem, y quién es el que los purifica, Avihem Shebashamayim. Van a estar 24 horas parados delante de vuestro Padre del Cielo, y nada más y nada menos Él mismo los va a purificar. Como dice el Pasuk, Bezaraktia lejem maim teorim utartem, yo les voy a salpicar a ustedes aguas puras y os purificaréis. Y Omer, y hay otro Pasuk que dice, Mikve Israel Hashem, Dios es Mikve. ¿Qué es Mikve? La Tevilá. Dios es la Tevilá del pueblo de Israel. Ma Mikve metaer tatemeim. Así como la Tevilá purifica a la gente impura, Afa Kadosh Baruj Hu Metaher et Israel. También a Kadosh Baruj Hu purifica a Israel. Y esa es dichosos ustedes, el pueblo. Dichosos de Israel que tienen Kippur. Hay Goim. Puede haber Goim. Que no saben esto. Y dicen, ¿qué hacen los judíos este sábado? Jazitos, 24 horas sin comer, sin bañar, y sin esto. Como un portero de una casa, un amigo mío en Argentina hace muchísimos años, más de 40 años. Salían vestidos de Kippur, mis amigos de la escuela, y con tenis. Y el portero decía, ojalá, un traje tan bonito y tenis. Tenis, no se usa traje y tenis. Si es traje, es zapatos. Entonces el goy que no entiende lo que nosotros sabemos, dice, jazito los judíos que tienen que ayunar 24 horas sin comer, pobrecito, sin tomar, ¿cómo hacen? ¿Ah? Pero nosotros, ¿qué decimos? Le voy a decir qué decimos. Hayom arat olam, hayom yamid bemishpat kol yetzure olam. El día de Rosh Hashanah, todas las criaturas del mundo, todos 7.000 millones de habitantes en el mundo pasaron por el tribunal del cielo el día de Rosh Hashaná. Y Hashem dijo, este vive, este muere, este se enferma, este sano, este rico, este pobre, este quiebra su negocio, este levanta su negocio, este se va a hundir en el mar, este se va a ahogar, este se va a fracturar un pie, este, todos los 8,000,000,000 de habitantes del mundo, todos pasaron por el tribunal de Hashem. ¿Está bien? ¿Y ya? Pero los goyim, esos 8,000,000,000 de habitantes que pasaron, ya no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Lo que les hacen, no hay apelación. Ellos tienen teshuva. ¿Pueden? No. Dios no les dio Kippur a ellos. Kippur, kibayom azeh haper alejem. Es un privilegio del pueblo de Israel. Que nadie lo tiene. Y esa es la sensación que tenemos que tener las 48 horas antes de Kippur. Dichosos de nosotros que tenemos cómo reparar. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita dijo que Kippur es quirófano. Es quirófano. El primer quirófano fue en Rosh Hashaná, el segundo es en Kippur. Pero yo les voy a decir el ejemplo del quirófano. Cuando una persona no tiene que entrar a un quirófano, está temblando. Yo me acuerdo cuando mi papá tuvo que operarse hace muchos años, más de 30 años, de una hernia. Y iba a ser después de Pesaj la operación. Ese ceder de pesa, la verdad, fue Tisha B'Av en la casa. No, papá, es una operación sencilla, pero es operación. Se paró la mitad del ceder, no se quedó todo el ceder, estaba nervioso. Y cuando llegó el doctor para anestesiarlo, para prepararlo en el hospital, papá estaba pálido, estaba blanco. Dice, ¿de qué se preocupa, don Marcos? Usted no tiene que hacer nada, usted nada más tiene que poner el cuerpo. Yo hago todo. Usted nada más ponga su cuerpo. Por eso estoy preocupado. Porque el cuerpo es el mío. Una persona cuando va a entrar a un quirófano está preocupado. Pero nada más les quiero dar el ejemplo para que vean qué ejemplo tan exacto es. Una persona que se encuentra en la India, o como le pasó aquí a un señor de aquí de México, un señor conocido de la comunidad, hace muchos años, estaba en un crucero y le dio un apéndice muy fuerte, una peritonitis, en el crucero. ¿Cuál era la preocupación más grande? ¿Dónde hay un hospital? Un buen hospital. Un buen cirujano. Aquí en el hospital estaba en un lugar, no sé, una isla. ¿Entendieron? Cuando encontraron el hospital, cuando encontraron el quirófano, feliz, que dichosos de nosotros que tenemos quirófano, que tenemos cirujano y que hay anestesia y que hay hospital. Oye, ¿qué estás celebrando el hospital? Sí, pobre del que no lo tiene. ¿Me entendieron cómo está? Kippur es quirófano, pero pobre del paciente que no tiene un quirófano para entrar, que no tiene seguro médico para poder entrar. ¿Entendieron cómo está? El pueblo de Israel tenemos la oportunidad de entrar a quirófano, de sanar nuestras enfermedades, y un ultra cirujano que es Hashem, Refaeno Hashem en la fe. Por eso celebramos antes de Kippur el privilegio del pueblo de Israel que tienen acceso a ese quirófano. Ya con eso está todo claro. Es la tensión y el nerviosismo de entrar a un quirófano, junto con la alegría y la felicidad de que hay tanto avance en la tecnología, que existe ya cirugía y medicina para este problema. Peor era antes, que no existía. ¿Me entendieron cómo funciona? Baruch Hashem, dichosos de nosotros que tenemos Yom HaKippurim. Bienvenido Yom Kippur, con todo el nerviosismo que nos provoca, pero sabemos que es el mejor negocio del mundo es Yom HaKippurim. La Gemaraca dice, ¿qué es Yom Kippur? Vamos a ver si nos va a dar tiempo durante la charla de resaltar qué es Yom Kippur. Tengo 5 puntos, pero no creo que pueda decirlos todos. Vamos a ir un punto, uno de los puntos. La Gemara dice, Rabbi Akiva, que el famoso Rabbi Akiva, dijo que Yom Kippur es Mikve, es la Tevilá. ¿Quién es la Tevilá? Dios. Tú te metes dentro de Dios, sucio, y sales limpio. Así dijo, Mikve Israel Hashem. Y para aquellas personas que no se pueden venir a meter a la Mikve, ya sea porque están enfermos y no pueden ayunar y no pueden venir al Knis, o ya sea porque están enfermos mental, espiritual, y no entienden la importancia de meterse en la Mikve de Yom Kippurim, Dios le va a salpicar agua desde donde eres. Dios le va a salpicar agua. Por eso trajo las dos versiones. Una es salpicaré aguas puras y los purificaré. Y otra es te voy a meter en la Mikve. Pero sin embargo, hay una diferencia muy grande. Rabotai, esto que les voy a contar ahora es algo real. Bueno, yo lo escuché de primera fuente. De primera fuente. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita en Jerusalén lo cuenta que lo escuchó de mí. Sí, porque la primera fuente fue acá en Marsella, un Shabbat en Seudah Shelishit. Vino un jajam de Israel a juntarse de acá, de los que juntanse de acá, que vino para su institución. Y él contó un jajam entre 50 y 60 años, no recuerdo ahora su edad, un poquito canosito, su barba. No recuerdo su nombre exacto. Y él dijo que él trabaja en Jerusalén con Baalei Teshuva. ¿Qué son Baalei Teshuva? Gente muy alejada para jalarlos al judaísmo. ¿Está bien? Dice que una vez llegó a Israel un goy de Londres que era el que tenía poderes místicos de hacer cosas, de decir cosas, de adivinar cosas. Ya saben, esas cosas existen. Hay brujerías, hay todo tipo de hipnosis. Y a la gente le interesa ese tipo de cosas porque... porque la gente anda buscando algo más que la carne y el vino. Que la carne grasosa, que puro tosquedad, que el billete y el dinero. Algo más espiritual. Pero lamentablemente se van por ese lado, por las brujerías, por las hechicerías, por los videntes. Entonces, llegó este señor, un señor que hace el show, que él puede agarrar objetos y leer en el objeto toda la historia. En el objeto él sabe toda su historia, así tiene visión para ver. Iba a hacer un show, costaba 100 shekels la entrada al show, o $100, no recuerdo. Y los alumnos del jajam le preguntaron, ¿podemos ir a ese show o no podemos ir? La verdad, el jajam sabía que de todos modos iban a ir, porque todavía no estaban fuertes en la religión. Y no es correcto, el yudí no tiene que ir ni con magos, ni con brujos, ni con hechiceros, todas esas cosas, no. Lo Nahash ve Yaakov ve lo Kesem ve Israel. Pueblo de Israel no necesita ni brujerías, ni adivinos, ni hechicerías. Pero como sabía que ellos iban a ir, le dijo Jajam, sí vayan, pero cómprenme un boleto para mí también. Yo voy con ustedes. Él fue con ellos. Jajam preguntó cómo es el show. Dijo, el show es que los primeros 10 que llegan, que quieren, ponen un objeto X arriba de la mesa. Y este señor empieza a leer la historia de los objetos sin que sepa nada. Bueno, llegó el jajam. Cuando llegó en la mesa, el jajam llevó de su casa el anillo de bodas de su mamá que ya había fallecido. Él lo había heredado. Dijo, vaya, pero antes de ir al show, lo metió a la tevilá. Metió el anillo a la tevilá. Llega el jajam al show. Y había dos objetos en la mesa antes que él. Había un collar de oro, primer objeto. Segundo objeto, un suéter tejido a mano. Y tercer objeto fue el anillo que él puso. Y después fueron poniendo hasta 10. Cuando se llenaron los 10, ya estaba todo el público esperando que empiece el show. Empieza el, así lo contó el Ham, casi palabras textuales. Empieza el show y agarra el collar. Y dice, este collar. Y empieza así a meditar. Pertenece a una soldada del ejército de Israel, que se la regaló su novio, otro soldado, pero ese collar se lo había regalado su exnovia al novio, al nuevo novio. Si la exnovia le regaló un collar al novio, y ahora el novio le está regalando a su nueva novia el collar que se lo regaló su exnovia. Así contó la historia. En ese momento, de repente, la novia que estaba ahí, la que había agarró y dio una cachetada al novio, una bofetada, y dice, ¿me estás regalando cosas de tu exnovia? Segundo, el suéter. Llega el suéter y dice, este suéter, lo tejió una señora que estaba en silla de ruedas. que estaba semiparalítica, que sufrió mucho sus últimos años de vida, lo tejió a mano con sus manos, con mucho sufrimiento, la señora ya falleció, y contó toda la historia del suéter este. Efectivamente vino la hija y empezó a llorar, se acordó de su mamá, cómo tejía en sus últimos años de vida, cómo sufrió, y ahí quedó el suéter. Y ahora le toca el anillo. Agarra el anillo y dice, este anillo, Hatabat Azot, este anillo. Y lo suelta. Lo vuelve a agarrar. Dice, este anillo. Y lo suelta. Lo agarra por tercera vez. Este anillo, Hatabat Azot. Este anillo tiene mucha historia. Pero pasó algún proceso de formateo que le borraron todo. Algo le hicieron para borrar todo. Se paró el jajam, subió y dijo, no pasó ningún formateo. Yo lo metí a la tevilá de agua de lluvias antes de venir acá y eso es todo lo que se le hizo a este año. Así lo contó el jajam aquí en la ciudad de Shelishit. De primera fuente. La persona no tiene idea lo que sucede cada vez que se mete a la tevilá y sale, cuántas mugres desaparecen, cuántas malas vibras, cuántas malas suertes, cuántas cosas negativas desaparecen, se formatean, cuántos odios, cuántos rencores, cuántas discusiones que tuvo con el marido, se borra, como si no pasó nada. Es la fuerza de la tevilá. ¿Quién se puede dar el lujo de perderse la tevilá mensual? Víspera de Kippur, es costumbre de meterse a la tevilá todos los hombres. Y Ben Ishchai dice que en Bagdad se metían también las mujeres, todas, de todas las edades, casadas hasta solteras. Aquí en México no lo hacen, pero en Bagdad sí lo hacían. Originalmente la costumbre era de hombres y de mujeres de meterse a la tevilá víspera de Kippur. Porque, ¿qué queremos en Kippur? ¡Formatear! ¡Borrar! Todas las malas vibras, todas las malas ondas.
¿Y las buenas se quedan?
Claro, esa es la diferencia. Rabotai, dice acá la Gemara, Akadosh Baruj Hu es la mikve del pueblo de Israel. Te metes adentro de Yom Kippur y sales formateado, sales limpio. Es la mejor mikve del mundo, 24 horas de tevilá. La mujer entra a la tevilá, el hombre entra 5 minutos. Aquí tevilá de 24 horas. ¿Qué es tevilá? No pensar en nada más que en Dios. Las 24 horas de Kippur no se piensa en nada. No hay comida, no hay bebida, no hay intimidad, no hay bañar, no hay untar, no hay maquillar, no hay, nada más hay Hashem. Nada más Hashem, eso es Tevilá, 24 horas de Tevilá, entra uno sucio, sale limpio. Asherhem Israel, dichosos ustedes Israel, que tienen este tipo de terapia, este tipo de quirófano. Yo les pregunto si habría alguien, algún terapeuta, que le ofrecería a uno, ven, entras aquí y sales de acá y ya no tienes nada, ni una bronca, ni un dolorcito, ni un pensamiento. Pues pagarían dinerales la gente, aquí es gratis. Con lo que cuesta la silla en Eclis y en Marcela no cuesta. Sí, nada más. Cuesta a Marcela aguantar a Jajam Shaul, que es muy pesado, la tefilá muy lenta. Es lo único costoso. Pero por otro lado la gente dice que hace algo que pase el tiempo rápido, porque no sienten el reloj. Aquí la gente no siente el reloj. Entonces esa es la terapia, el quirófano de Yom HaKippurim, dichosos ustedes Israel, que tienen este privilegio de entrar a este quirófano. Moray Berabotay, ¿cómo hacemos para pasar Yom Kippur? ¿Cómo hacemos para pasar Yom Kippur? Pues los rezos de Kippur. Hay una parte, todo es importante en Kippur, pero hay una parte que es de las más importantes de Kippur, Seder Avodá. Seder Avodá es cuando el Kohen Gadol entraba al lugar más sagrado una vez al año, el día más sagrado del año, el hombre más sagrado de todos los hombres, porque los Levín son los más sagrados que todo Israel, los Kohanim los más sagrados de los Levín, y el Kohen Gadol el más sagrado de todos los Kohanim. Y eres Israel, la tierra más sagrada del mundo, más santa. Jerusalén es el más santo de Israel, Harabait lo más santo de Jerusalén, el Beit HaMikdash lo más santo de Harabait, y el Kodesh HaKodashim lo más santo. Shabbat es el día más santo del año, y Kippur es Shabbat, Shabbatón es lo más santo, el día más sagrado, el hombre más sagrado, el lugar más sagrado, es Pam Bashaná, Hat Bashaná, una vez por año. Una vez por año entraba el Kohen Gadol a ese lugar para expiar por el pueblo de Israel, y ahí sucedían las maravillas, ponía la cinta roja, impresionante, una bandera, un mástil, una cinta roja, amarraban en el mástil, y la otra mitad la amarraban en el cuerno del chivo expiatorio, y cuando el chivo expiatorio llegaba a su destino, la cinta roja se ponía blanca, blanca, sin que nadie la toque, no era magia, decía, y mi yujata ejen kashanin, dijo Dios, y vuestros pecados van a ser rojos como la púrpura, si va a estar tan manchada tu alma, tan infectada tu disco duro, tan infectado con archivos viruciados, ahí sí van a estar deformateados como la nieve, Kasheleg y albino, como la novia el día de la boda vestida de blanco, porque está pura para su marido. Así va, así va, así termina el pueblo de Israel. Los últimos 80 años del segundo templo, la cinta quedaba roja. No se convertía en blanca. ¿Por qué? Porque los Kohanim Gedolim compraban el puesto del gobierno de Roma. Como los romanos ya dominaban Israel, los Kohanim Gedolim con mordida compraban, yo quiero ser Kohen Gadol, compraban el puesto, y los últimos 80 años hubo 80 Kohanim Gedolim. No pasaban la prueba, caían fulminados allá adentro. Y sabían a lo que iban. Dentro de todo, preferían eso, pero morir con el título de que fue Kohen Gadol, que entró al Kodesh HaKodesh. 80 Kohanim Gedolim hubo los últimos 80 años del segundo Beit HaMikdash. Ya no mereció, y la cinta se quedaba roja. Pero los 410 años del primer templo que se inauguró el día 8 de Tishrei, y los otros 340 años del segundo templo, se convertía la cinta roja en blanca. Eso se va a leer para que sepan las mujeres que quieren llegar a la hora de Musaf de Kippur. En la Hazdara, en la repetición de Musaf de Kippur, hay una parte que se abre lejal y empieza el Seda cuando se echan los hombres al piso y dicen Baruch Shem, Kevod, Malchuto, Olam Va'ed. Esa es la de las partes más impresionantes de Yom HaKippur. En muchos... ¿Está lloviendo?
Sí.
Precioso. Gadol Yom Geshamim que Yom Tejiat HaMetim. Es tan grande el día de la lluvia como el día de la resurrección. Kippur es Tejiat HaMetim. Mejaya HaMetim. Rabotai. Rabotai. En muchos knis, a la hora de Musaf, de la repetición de Musaf, es cuando la gente está ya más cansada, porque ya viene la hora del descanso y ya están viendo que ya no va a haber tiempo para descansar. ¿Sí? Y ya están apurados y el Hazán está nervioso y el Mahajam está nervioso y que porque la venta duró mucho y porque ya... Y esto y lo otro... Haram, haram, da lástima. Da lástima. Que se apuren en la venta. Ah, la comunidad necesita dinero. Si salen bien Kippur, no va a sobrar dinero en la comunidad. Va a entrar más dinero rezando el Seder Abodá con Kavaná, pero Baruch Hashem hay lugares que rezan Vatikín, primer Minyan, y eso da tiempo que se pueda rezar, no digo extra lento, pero como debe de ser, explicado, sentido, con el Shem Tov. Había una señora, me contaron cuando sacamos el Shem Tov hace más de 10 años, una señora, aparte que se la pasaba cotorreando todo el resto de Kippur, cuando era el recreo, la hora del recreo, ¿sí?, se iba con sus amigas a dar la vuelta y a repartirlos a los niños. Y a, ¿sí? El primer año que llegó el Shem Tov a ese Knis, me contó su hijo. Dice, aparte que mi mamá no platicó nada, cuando llegó el recreo, las amigas dijeron, vamos. Dice, no, es que me faltan algunos comentarios que no alcancé a leerlos. Me quedé picada de algunos comentarios. Entonces, si hay tiempo, si la tefilá es lenta y se puede concentrar... Una de las partes más impresionantes de Kippur es Seder HaAvodá. En Musaf, en la Hazara, repetición de Musaf. Aquí en Marsella, más o menos a las 12 del mediodía, es Vatiquín. En los Knesses que no hacen Vatiquín, es a la 1:30, 2 de la tarde. Más o menos dura 2 horas Musaf, más o menos de 2 a 4 en total de Musaf. En los Knesses que no rezan Vatiquín, los que hacen Vatiquín, más o menos de 11 a 1 o de 12 a 2. Aquí es de 12 a 2, 2:30. Rabotai, ahí es un poco aburrido porque no se entiende mucho ahora de los animales, de los borregos, de lo de esto. Cuando se echan todos al piso dicen Baruch Shem Kevod. ¿Por qué se echan al piso? Porque el Kohen Gadol única vez en el año pronunciaba el nombre de Dios en vivo. No, Amonai Yud Ke Vav Ke Ye, el nombre de 72 letras, que el que lo dice se muere al momento. Nadie lo sabe. Hay 3 o 4 personas en esta generación que lo saben. La Gemara dice, no se le enseña más que de un maestro, se deja nada más para que lo sepa uno, para que se siga. ¿Ah? No. Si lo sabes, enséñamelo. El que lo sabe puede crear una persona, puede fabricar un golem. El Maral de Prague que fabricó el golem, ¿cómo hizo para que se levante, para ponerle en el Shema? Con Shema Inbet, con el nombre ese. El Kohen Gadol en Yom Kippur, cuando decía, Ana Hashem, por favor Hashem, por favor, Hashem, perdona, abría la boca y no lo pronunciaba, le salía de su... Se veía las letras saliendo de su boca. La gente veía el nombre de Hashem saliendo de la boca del Kohen Gadol, Roim. No lo escuchaban, Roim. Veía. Cuando veían eso, la gente eran millones de personas, estaban todos apretados ahí en el Beit HaMikdash, viendo al Kohen Gadol haciendo el servicio y decía, Ana Hashem, por favor, Hashem. Y así salían las letras volando de su boca. Se echaban todos al piso, se estremecían y decían Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Esa es una parte impresionante. Impresionante. Bueno, esa yo la sabía desde que era muy chiquito, nos decían cuando se echan al piso. Aparte es muy emocionante en el Knis. Nosotros no acostumbramos a echarnos al piso en el Knis. Una vez al año nada más. Entonces las mujeres se echan,
sí.
También. Sí. Y la Gemara dice que uno de los 10 milagros que había en el Beit HaMikdash era que estaban parados apretados, así. Y a la hora de hincarse, había 2 metros cuadrados para cada uno libre. ¿Por qué? Porque a esa hora se confesaban para que el otro no escuche. Ah, ya escuché lo que hiciste ayer en la noche. Para que el otro no escuche la confesión de que confiesa cada uno. Hashem hacía que haya 2 metros cuadrados. Es un milagro, se estiraba la tierra. Uno de los milagros del Beit HaMikdash. Aquí va seguro que no se estira. No tenemos ese tejudo. Me dijeron que hay un Knis en Israel donde rezan 10,000 personas. Yo lo conozco, el Knis de Vishnitz. De Vishnitz que cuesta $100 el derecho a estar parado apretado. A estar parado así cuesta $100. Sentado no hay precio, no hay lugar, no hay para comprar. Así, parado así, pero ahí no se estira, no dice que se estira el lugar. Rabotai, Ashrem Israel, dichosos Israel, dichosos Israel. Yo estuve pensando en Rosh Hashanah, cuántos millones de Yehudim estuvieron tocando shofar, escuchando shofar en Rosh Hashanah. ¿Cuántas horas estuvieron en el Knis? Millones en Israel solo, registrados en los Knises adultos, 1,000,000 de personas. En Israel, adultos. Nueva York, Brooklyn, Argentina, Perú, en Australia, en Sudáfrica. Ustedes nada más imagínense los rezos subiendo de todas partes del mundo, volando así, llegando al shofar y llegando al trono celestial. ¿Qué dicen los Malajim Borolam? ¿De dónde se ha quedado tanta gente y tantos yudim, todos con el mismo shofar, con la misma religión, con el mismo rezo? Es impresionante. Por eso le pedimos a Dios, Daet Israel Asher Yedauja, conoce a este pueblo que te conocen, que saben valorar las cosas, que saben cómo. Magueret Agoim Asher Yedauja, 7,500 millones de goim o más. Escuché en una conferencia de Rav Ades, mi maestro Sheikhie, que la dio el año pasado Motzaer Rosh Hashanah, y tengo el CD, me lo logré, Baruch Hashem, la escuché ya 3 veces, todavía no alcancé a captar todo. Estoy apunté 52 cosas, apunté que aprendí hasta el minuto 45 y son 75, me faltan 30 minutos. Todavía apunté ya 52 cosas que aprendí de una conferencia de mi maestro que la dio el año pasado terminando Rosh Hashanah, Motzai Rosh Hashanah. 75 minutos. Y en una de esas dice, me preguntó mi hijo Abraham, tiene un hijo, ya es Rabba, Abalama tzarich kol kach goyim ba'olam. ¿Para qué se necesitan tantos goyim en el mundo? Vale, todo lo maneja Dios. ¿Dios qué quiere? Que pongamos tefilín, que recemos, que haya mitzvot. Está bien, se necesita un poco de yaros para que haya giros, para que la tienda, ¿para qué 7.500 millones para 13 millones que somos? Así le preguntó el hijo al cacá. Buena pregunta, son preguntas que salen en Rosh Hashanah. Son preguntas que salen en Rosh Hashanah, cuando está uno en la vida. Pero no será que está uno tan inspirado y tan elevado. Dice, oye, y cuando decimos que todos reconozcan, tú, ¿para qué se necesita tantos? ¿Para qué tantos? Esto es Adrat Melech, Hollywood Adrat Melech, San Francisco Adrat Melech. ¿Cuál Adrat Melech? Los Obdá Bodazara de la India, Adrat Melech. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Miren lo que contestó el Rab, ¿eh? Dijo, no tuve tiempo de checar las fuentes, pero les voy a decir lo que a mí se me ocurrió, así dijo el Rab. Hay que checar más en las fuentes. ¿Para qué Hashem creó tantos goy? Tiene que haber goy también, no digo que no. Tiene que haber Estados Unidos, Rusia, pero Estados Unidos, en vez de 200 millones, que sean 20 millones. No es el problema. China, en vez de ser 1.200, que sean 120. Rusia, ¿entendieron cómo? Está bien, no digo que el mundo tiene que existir, pero ¿para qué tantos? ¿Saben qué contestó? Porque el mundo se maneja equilibrado con el libre albedrío. Hashem creó la fuerza del bien y la fuerza del mal y tiene que estar equilibrado. Porque Hashem permite que haya brujerías para nivelar los jajamín que dan Berajot, para que no sea nada más de este lado, para que haya libre albedrío. Dice, es tanta la energía espiritual que generan esos 13 millones de judíos que tiene que haber 7 mil millones de goyim para nivelar. ¡Qué espectacular! Si no, ya el mundo sería ángel. Si con tanto shofar, con tanto amén, con tantas cosas que si no habría 7 mil millones de goyim que a esta hora están comiendo carne asada o haciendo marrosadas, el mundo se desequilibraría, no estaría nivelado. Pero miren cuánto se necesita para nivelar nuestros rezos, para que esté equilibrado, cuántos goyim se necesitan. Eso es, pero nosotros por nuestro lado, qué energía, qué fuerza, Boreolam, qué pueblo. ¿Dónde hay un pueblo como este? ¿Dónde vas a encontrar uno igual? No creo. Si Dios hubiera escogido cualquier pueblo, nadie, no podrían con este rito. No paramos, estar en el Kini, salimos del Kini, volvemos al Kini, vamos al Kini, vamos al Kini, a comer, Seudaki, Dush, Betilá, descansa, vete, corre, lea, Tashlif, No paramos, todavía no empezó la fiesta. Viene Kipú, viene Suká, viene Oshanot, Lulav, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Kafot, dulces. Rezos. ¿Dónde hay un pueblo como este? Eso es sentirse orgulloso de ser el pueblo elegido, del privilegio de ayunar en Kipú. El privilegio de que Hashem nos acepta en su casa, en su palacio. Bani Berojas de Jabo Beteja, está escrito aquí en la puerta de la entrada de Marcela del Knis. Es un pasú que hay que decirlo siempre que se entra a un Knis. Dijo David Amelech, Bani y yo, Berojas de Jabo, con tu gran favor, entraré a tu casa, me hincaré en tu palacio. Gracias a Hashem por permitirme entrar a tu casa, a tu palacio. Hay gente que cree que le hace el favor a Dios. Ya viste, mamá, fui al Knis. Quiero un título por ir al Knis. Fui a Los Pinos, es privilegiado de entrar a Los Pinos. ¿Quién te dejó pasar? ¿Hay seguridad? Pues Hashem te dio el privilegio de poder entrar al Knis. Entonces, Rabotai, volvemos otra vez al tema de Yom HaKippurim. El momento, los momentos que más hay que echarle ganas en uno de los momentos es en el Seder Abodá. Cuando leemos el proceso del Kohen Gadol, del servicio que se hacía en el Beit HaMikdash, como dije, está un poco aburrido, la única parte divertida es la que se echan todos al piso, y lo demás es todo aburrido. Entonces, por eso dicen que hay que prepararse un poco de antes y leer los comentarios para entender un poquito qué está pasando. Aquí en Marcela Baruch Hashem, los que vienen saben, jajá me interrumpe, y explica, ahora van a traer el primer toro, lo hacían shejitá, luego el segundo, luego mezclaban la sangre de los dos, luego entraba, salpicaba acá, luego salpicaba allá. Explicamos más o menos para que uno esté interiorizado en lo que está pasando. Hace unos años, cuando estaba preparando el libro de Shem Tov para sacarlo, empecé a ver fuentes del libro de Rav Hamui, y trae que hay que hacer mucha concentración en el Seder Avodá, leerlo palabra por palabra, porque hay secretos muy grandes ahí. Aunque tú ves toro, chivo, corderos y no entiendes qué onda, ahí hay secretos muy grandes. Por eso no subestimes esa parte de la tefila. Claro, cuando dicen, ¡Parnasato vatos, amén! No creas, ahí hay más energía que... En el Seder Avodá hay más energía que cuando gritas el amén de Parnasato va. Hay cosas escondidas, hay secretos. Sí, y en especial, hay que hacer mucha cabaná cuando dicen Ajat Emala Besheva Lemata. Una para arriba y siete para abajo. Ajat ve Ajat, una y dos, una y tres, una y cuatro, una y cinco, una y seis, una y siete. ¿Se acuerdan de eso? Se repite varias veces en el Seder. Ahí hay que hacer mucha concentración. ¿Qué concentración? Parecía que el coordinador lo sabía contar. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Ajat, salpicaba. Ajat le mala, una salpicada de sangre para arriba. Cuando entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, una salpicada para arriba y siete abajo. Pero haya mitkaven la azot lo le mala, velo le mata. No tenía que pensar ni para arriba ni para abajo, sino que matzlif, sino como que una quede adelante y las otras queden atrás en fila, las otras siete atrás en fila. Y cuando contaba, para no marearse, ¿cómo contaba? Ajat ve ajat, ajat ushtaim, la una que salpiqué más uno, una más dos, una más tres. ¿Por qué no contaba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho? Porque se podía marear. Entonces decía, una, la que va adelante, más una, la que va adelante, más dos, la que va adelante, más tres, la que va adelante, más cuatro, la que va adelante, más cinco, la que va adelante, más seis, ajat, va, sheva. Créemelo que era la parte que más rápido yo rezaba en Kippur. Aún siendo Abrej, siendo Jajam. No veo ningún sentido. Salpicaba una y contaba. Hasta decía, ¿por qué no cuenta más fácil? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si todos contamos la cuenta regresiva. Nueve, ocho, siete, seis. Dos. No puede contar una, dos. Y ahí tienes que hacer mucha cabana. Porque ahí hay mucha profundidad y muchos secretos. What is this? ¿Qué secreto es Ajat Lemala? Dije, bueno, yo tengo fe que si hay energía, yo le echo ganas. No, aunque no entienda la energía, pues le echo ganas. Pero si entiendo, le voy a echar más ganas. ¡Quiero entender! Otra cosa que vi esta semana, que dice que tiene mucho misterio, mucha mística, mucho sod, así dice el Ben Ish-Hai, cuando dicen Bedil Vaya Abor, Bedil Vaya Abor, Bedil Vaya Abor, nadie entiende nada. Vaya abor, vaya abor, vaya abor, vaya abor, vaya abor. Dice la Mora, muy bien. Y en realidad me puse en internet a checar un poquito, así en los forums. Esos los, ¿cómo se llaman? Los. Sí, puse Bedir vaya abor. Y es una de las preguntas más grandes que preguntan los gilonitos. ¿Qué es eso que en el Cristo tipo Bedir vaya abor, Bedir vaya abor? ¿Qué es? La gente lo dice, parece como algo místico. ¿Saben cuántas veces se dice en total Bedir Vaya Abor en Kippur? Más o menos unas 150 veces. 30 por cada tefilá. 30 en Arvit, 30 en Shachrit, 30 en Musaf, 30 en Mijay, 30 en Neila. Bedir Vaya Abor, Bedir Vaya Abor, Bedir Vaya Abor, Bedir Vaya Abor, Abor, Abor. ¿Qué estoy diciendo? Dice la Mora. Bedir Vaya Abor no es por Vaya Abor, es por lo que sigue después de Vaya Abor. Vayabor Hashem al panava y kra el rahum vehanun el ejapaim. Tú prometiste, Boreolam, que cuando mencionemos los 13 atributos de misericordia, tú vas a perdonar. Entonces, ¿qué pasó? Vayabor Hashem al panava. Pasó Dios delante del rostro de Moshe y le dijo: el rahum vehanun, yo soy rahum, piadoso y misericordioso, largo de tolerancia y muchos favores y verdad. No sé, cuida el favor, la fin para mí. No sea bomba, fecha, vejata, ven a qué. Eso es vayabor. Entonces vayabor es shloshesre. El oletano lomar mi dot shloshesre. Tú nos enseñaste a decir las 13. Zehor lanu, recuerda hoy las 13. Vayabor, ¿qué es Vayabor? Bedin 13, por Medir Rahum Behanun, no por Vayabor. Por Rahum Behanun, por misericordioso y piadoso, no por Vayabor. ¿Qué es Vayabor? ¿Qué dice la palabra Vayabor?
Pasó.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué pasó? Si lo traduciría literal, es eso. Bedil Vayabor, por Zehud, ¿qué pasó? Por Zehud, ¿qué pasó? Bedil quiere decir por mérito, por causa de. Por causa de qué pasó, por causa de qué pasó, por causa de qué. Yo cuando traduje el Shentó me dio pena de traducir literal. Puse por causa de Vayabor. Porque si se van a burlar de mí, ¿qué sé? Por causa de qué pasó. ¿Y qué pasó? Por causa de qué pasó. Y pero entonces, ¿qué pasó? Etcétera. Por causa de qué pasó, etcétera. Etcétera. Y por tres puntitos. ולא היה מתכוון לעזוד לו למעלה ולא למטה אלא כמצלי וכך היה מונה אחת, אחת ואחת אחת ושתיים esas dos preguntas vamos a tratar de contestar ahora. ¿Por qué tanto mística tiene אחת למעלה ושבע למטה? ¿Y qué tanta mística tiene Bedil Vayabor? Las dos tienen la misma mística. Ay, Baruch Hashem, que tenemos este tipo de reuniones para tener claridad qué debemos hacer en Yom Kippur, a qué vamos en Yom Kippur, a qué vamos en Yom Kippur. Dijo el Jajam Shaul Malech al principio de Jodesh Elul del año 5771 en la conferencia de Marcela, 71-42, creo que 41, dijo una novedad revolucionaria que encontró en un Rashi. ¿Qué es Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? Todos dicen que Yom Kippur es Día del Perdón. Día de la Salvación. ¿Qué más? Día de... ¿Qué más? Día... Dice Rashi, en Masejet Tanit, el Tratado de Tanit, Sena Urena Benotzion, Bamelech Shelomo, salgan y vean al rey. Batará Sheitera lo la corona que se coronó, Be Yom Hatuna, todo el día de su boda. Ubión Simchat y Boy, el día de la alegría de su corazón. Dice la Mishnah, Hatunato, ¿cuál es el día de la boda de Hashem? Zematan Torah, el día de la entrega de la Torah. Ubión Simchat y Boy, Zeminyan Betamigdash, Sheibanevi Meravi Ameno, el día que se inauguró el Betamigdash. ¿Ya vio la relación? Dice Rashi, ¿cuál es el día que se entregó la Torah? ¿Qué día se entregó la Torah? ¿Qué día se entregó la Torah? Digan, ¿qué día se entregó la Torah? Dice Rashi, Yom HaKippurim, Shenitnu bo luchot shemiot, el día de Kippur, que fueron entregadas las segundas tablas. El matrimonio de Shavuot caducó, fracasó con el becerro de oro, frustró. El matrimonio verdadero que tenemos con Hashem es el de Kippur. El primer matrimonio fue fatal. No duró ni 40, no duró 40 días. No duró ni 40. Yo pregunté, una persona que se vuelva a casar con su ex, ¿cuándo celebra aniversario de bodas? ¿El primer matrimonio o la segunda boda o la primera? Pregunta, piensa, a ver, piensa un poco. ¿La primera o la segunda? La segunda. Entonces, por eso dice Rashi, Yom Hatunato. Si alguien pregunta, ¿cuándo nos casamos con Hashem? Somos esposas de Hashem. No dice Shira Shirim, cantar de los cantares, que estamos en un enlace matrimonial con Dios. ¿Cuándo se hizo ese matrimonio? Todos dicen en Shavuot. Ese quebró. Se rompió las tablas, se rompió el matrimonio. No hubo ketubá. Se rompió la ketubá, las tablas eran la ketubá, se rompió el acta de matrimonio. El día 17 de Tamuz. Este es el matrimonio que tenemos. Entonces, ¿por qué celebramos Shavuot? Pregunta aquí la señora Pola. ¿Por qué lo celebramos? Porque si no nos hubiéramos conocido en el primero, no hubiéramos llegado al segundo. Esa es la única causa para celebrar también el primero. Si no fuera por el Naseh ben Ishma del primero, el novio no estaría tan encantado con la novia para proponerle una segunda oportunidad. Entonces, por eso la primera también vale. Pero la que estamos casados ahora con Hashem es Yom Kippur. Entonces cambió la filosofía de Kippur. ¿Saben qué es Kippur? Este año es revolución, Jajam Shaul. Todo cambió. Rosh Hashanah ya lo cambiamos. Rosh Hashanah no es día de juicio, es día de luz. ¿Se acuerdan que dijimos? Depende cómo te conectas con la luz, cuánta vida puedes atraer. Ahora cambiamos Kippur también. Kippur no es día del perdón. Kippur es día de boda. No lo digo yo, lo dice Rashi en Masejet Taanit. El que quiera se lo muestro ahí escrito adentro. Lo traje aquí la Gemara. Ahí adentro está escrito, lo dije en la primera conferencia de Jodesh Elul, aquí en aquí ante todo el Kaal. Y ayer lo dije también allá en Maor HaTorah, en Polanco. Yom Kippur es Yom Hatunato. Día de boda. ¿Con quién? Con Dios. Oye, ¿por qué, entonces, ¿por qué dicen que es día que se perdonan los pecados? Ah, ¿no sabías que a los novios les perdonan los pecados? ¿Primera vez que te enteras? Dicen que los novios el día que se casan es como Yom Kippur. Al revés. Yom Kippur es como los días que se casan los novios. Matrimonio y perdón de pecados van juntos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir juntos? Pashut. ¿Por qué? Porque si Hashem se va a casar con nosotros y estamos mugrosos, la novia no se puede casar mugrosa. Necesita purificarse y pulirse y estar impecable para el novio. No le queda a Dios una novia tan sucia. Por eso dice Hashem, él está limpio. El Hasbe Shalom no se ensucia. Nunca. No, Hashem, Hashem está hablando de Hashem. ¿Por qué decimos que es día de perdón Yom Kippur? ¿Por qué Hashem nos dice tienen que hacer Teshuvah y todo? ¿Por qué? Hashem es puro, pulcro, impecable, omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Hebeo de Ashakadosh Baruj Hu Tahor, Umesharet, los ángeles que tiene alrededor, es pura luz, pureza, pureza, no hay una mancha, no hay una escoria. Y de repente tú te casas con él. Moab. Hasta te tiene que dar pena de ser esposa de él. No te queda. Te queda grande. Entonces, ¿qué dice Hashem? Yo te voy a limpiar. De todas tus mugres, para que sí, puedas estar casada conmigo. Entonces, el perdón es un resultado del día de matrimonio. El objetivo de Yom Kippur, ¿saben cuál es? Uno, casarse con Hashem. Matrimonio definitivo. Segundo matrimonio. Ese es el objetivo. Nada más que no te puedes casar con alguien tan pulcro siendo tan sucio, tan mugroso. Entonces te limpian. Hashem dice, yo te voy a limpiar para que te puedas casar conmigo. Nada más, ayúdate que Dios te ayudará. Si tú quieres que la novia se limpie y no, ella no quiere entrar a la regadera. Dice, yo te tallo, ¿ok? Pero entra a la regadera, yo te tallo. ¡Métete! ¡Desvístete! ¿Quieres desvístete? Deja la comida, deja la bebida. Ese es Yom Kippur. ¡Desvístete! ¡Para que yo te pueda tallar! ¡Vente al Knis, yo te tallo! ¡Tú métete a la tevila, métete a la regadera! ¡Yo me encargo de todo lo demás! Yo abro la regadera y salpico aguas puras. Yo te meto a la tevila, yo soy tu tevila y te purifico todo. Nada más vente predispuesto a este noviazgo, a este matrimonio. La novia se viste de blanco y el pueblo de Israel en Kippur se viste de blanco. Porque queremos estar blancos para el novio que es tan blanco y puro. Eso es Yom Kippur, eso es Yom Kippur. Ay, escuché de mi maestro y ahora espectacular, belleza lo que van a escuchar ustedes. Escuché de Rabades en sus hijas, tal que dije que repasé mucho y que todavía no alcanzo a entender la profundidad de las cosas. Dice, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo en estos días? Dice, Lirot velichyot gadlut Hashem, poder ver y vivir la grandeza de Dios, gozar de su grandeza, de su cercanía. Dice, ¿y cómo se hace? ¿Por qué no podemos vivir y gozar la grandeza de Dios? ¿Por qué no podemos disfrutar de ese matrimonio? Porque hay una cosa que estorba. Dijo, ahora, hay una cosa que estorba. Ahombriut. El amor al materialismo. Nuestra materia oscura, esta materia, que es la contraria ahora, Ganús, esta es la que no deja entrar la luz. La luz esa vital que hablamos la semana pasada, la de Ora Ganús, es la materia no deja penetrar, interfiere. Eso es lo que estorba, esa es la que no permite. Cuando se casó el príncipe de Britania este año, Hashem manda cosas al mundo todo para Israel. La Gemara dice, todo lo que pasa en el mundo, todas las noticias, todo es mitzvah de ver los noticieros. Es mitzvah cuando uno sabe tomar el mensaje. Si uno nada más lo ve para deprimirse, o por curiosidad, no es mitzvah. Mejor no lo veas. Pero si ves el noticiero para ver qué puedo aprender de esta noticia, todas las noticias tienen mensaje. Y si viene una noticia de algo de sexo, algo feo, ¿ah? ¿Sí? Pero ¿y tú cuál fue el mensaje? Mira hasta dónde llega la gente sin ir a chamán. Mira dónde puede llegar el ser humano si no tiene valores divinos, absolutos. Con los valores humanos, mira dónde llega la humanidad. También ahí puedes sacar mensaje. No hay que verlos para sacar el mensaje, pero si le llegó a uno una noticia de ese tipo, esa es la forma de reaccionar. Todas las noticias tienen mensaje. Cuando sucede una tragedia, esta tragedia se marcó el Kipur pasado. El Kipur pasado, vamos a cambiar ahora. Ahora podemos cambiar. Moray Barabotay.
Murió Steve Jobs, el de Apple.
No sé quién es.
Ah,
jazito. Entonces, ¿qué musa saca usted? Que traigan 100 millones de dólares y que lo revivan. Que traigan 100 aparatos iPod, 500 mil iPod.
Es la persona que más gente hablaba de él. O sea, su...
Claro, más famoso de los más famosos. Este año, una de las noticias de este año fue la boda del príncipe de Britania. ¿Están apuradas, señora? La que veas, la que se tiene que parar, le doy permiso. Se vale, por ser primer conferencia del año y tan importante antes de Kippur, se vale jalar un poquito más, ¿sí? Venimos inspirados de Rosh Hashanah, aquí los que estuvieron saben. Y la que está, por eso, la que está apurada, le doy permiso por Shalom Bayit de levantarse. Rabotai, ¿vieron la noticia del príncipe de Britania que se casó? Fue una de las noticias del siglo. 2,000 millones de personas en el mundo estuvieron viendo esa boda. Un tercio de la humanidad se paralizó para ver esa boda. ¿Y qué aprendieron de eso? Primero, tzeniut. ¿Qué recato llevaba la novia? ¿Qué recato la mamá de la novia? ¿Cómo saludaba? ¿Con qué recato saludaba? ¿Cómo todo estaba? ¿Y saben qué más yo aprendí? ¿Cómo el mundo anda buscando algo diferente? Si no, ¿qué tiene que hacer la gente? Perder horas así mirando uno que se casó. Pero hay otra cosa que aprendí. El príncipe de Britania se casó con una mujer que no es de la familia real. De Suecia o de Suiza. La tuvieron que preparar 40 días antes. Diciéndole, mira, esto no lo hace la familia real. Es cuando ya se estaban por él, le dijo, estos ingredientes no puede comer el príncipe. No come camarones, no come mariscos. ¿Por qué? ¿Porque es kosher? ¿Por qué no come mariscos? Porque los mariscos comen gusanos de mar y es una comida baja, sucia para la familia real. No puedes. Bueno, pues, oye, pero a mí me encantan los camarones. Te estás casando con el presidente, con la familia real, tienes que subirte al nivel de la realeza. Tienes que ponerte a la par. Esa es la palabra. Te tienes que poner a la par. Te vas a casar con Melech Malchea Melachim Akadosh Baruj Hu, con el rey de los reyes, el día de Kippur. Te tienes que poner a la par. Él no come, tú tampoco comas. Él no se baña, tú tampoco te bañes. Él no se unta, tú tampoco te untes. Él no se maquilla, tú tampoco te maquilles. Él no tiene intimidad sexual, tú tampoco no puedes tener intimidad sexual. Porque si no son compatibles. Él es Kadosh, 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 Kadosh. ¿Saben qué quiere decir la palabra Kadosh? Kadosh quiere decir apartado de toda la materia, de toda la materia oscura. Y tú eres cuerpo, 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 comida, bebida, paseo, shopping, comida, bebida, paseo, shopping, sexo, comida, bebida, paseo. No va, ¿cómo te vas a casar con él? No va. 40 días antes, desde el Ur ya empezamos con la terapia, desde el Hijot. Tienes que ir adaptándote a este rey. Maaser Bema, ¿se acuerda, Morá? Ejaz Be'elul. Rosh Hashanah le Maaser Bema. El primero de Elul es año nuevo para diezmar los animales. Fue la primera conferencia de Elul. ¿Se acuerdan? No. Diezmar los animales. Y hay Machloket en la Mishnah. Quien dice Bejal Betishri. Rosh Hashanah le Maaser. ¿Qué es Maaser Bema? ¿Qué es diezmar el animal? Diezmar la parte animalítica que tienes. Tú tienes dos partes. tienes una parte animalítica, la materia oscura, es esto, los 70 kilos, 80 kilos, 90 de carne que te llevas encima, que todos quisiéramos hacernos de muchos kilos de eso. Y llevas la parte espiritual, la parte que es una parte divina que tienes aquí adentro. ¿Te vas a casar con Dios? ¿Quién se va a casar, tu cuerpo o tu alma?
Entonces, ¿por qué antes de Kipur comemos todo el día?
Bueno, buena pregunta, ahí te va a ver, ahí te va a ver. A ver. Si me da tiempo, se la voy a contestar. Si me da tiempo, se la voy a contestar también esa. ¿Ah? Es como que le dijeron a la novia de Britania, ¿sabe que le dijeron a la novia de Britania, del príncipe británico? Cómete todos los mariscos que quieras antes de la boda, porque... porque ahí no vas a poder comer ni un caviar. ¿Ah? Si te gustan los mariscos ahora, porque ya después de la gula ya no se puede. ¿Te gusta la gula? ¿Te gustan los pasteles? ¿Te gusta el dulce, el queso, el salmón? Cómetelo el víspera de Kipur, porque Kipur es día de boda y ahí no vas a comer nada. ¿Le gustó, señora? Por ahora, ¿eh? Hay más profundidad, pero por ahora. Entonces, Rabotai, ese es el tema. El tema es que nos vamos a casar con Hashem en Kipur. Y la única forma de casarnos con Hashem es elevar nuestra alma y poner abajo a nuestro cuerpo. Poner la posición correcta de la humanidad es que el alma domina al cuerpo. Y no el cuerpo, el alma prevalece por sobre el cuerpo. Tenemos cuerpo, necesitamos cuidarlo. Es importante tenerlo sano. Como el bebé en el vientre de su mamá, que come, pero por el ombligo. Así dije yo, estos 9 días, que son 9 días de embarazo, come por el ombligo. ¿Qué dice por el ombligo? Olvídate de la gula de la comida. Aliméntate, nútrete. Cuando comes, siente que estás echando gasolina a este motor. Y es todo. No digas, me voy a comer. Comer, Dios no come. Ya no son compatibles. Ya no puedes casarte con él. Si tú eres de aquellos que la comida no va. La comida es una necesidad. Gasolina. Todo lo material es necesario. Es un mal necesario. ¿Por qué es mal? Porque es la materia oscura. Hace crecer tu materia oscura. Pero ni modo, es necesaria. Lo que sea necesario, se acepta. Aceptable. Lo que sea más de lo necesario, rompe el matrimonio. Rompe el vínculo maternal que tienes con Boreola. En Kipur es la terapia. Después ya, ahorita vamos a ver. Entonces, escuchen bien cómo va eso. Escuchen qué precioso. Y le va a contestar la pregunta de la señora de atrás también. ¿Por qué comemos la víspera de Kipur? Rabotai. El rey Salomón, van a ver ustedes, van a bailar cuando termine esta clase. No, delante de mí no puedo ver mujeres bailando. Pero, de veras, van a salir otro Kipur. Shlomo, el rey Salomón, dijo en Eclesiastés, en Coelet, el libro Coelet, que lo escribió en su vejez del rey Salomón, después de todo el aprendizaje que tuvo en su vida, escribió Abel Abalim Amar Coelet, Abel Abalim Akol Abel. Vanidad de vanidades, dijo Salomón, vanidad, todo es vano. 7 veces dijo vanidad. ¿Por qué 7 veces? Todo lo que es 7 representa al mundo material. El 8 ya es el mundo espiritual. Por eso Brit Milá el día 8, Hanukkah el 8º día, Shemini Atzeret Simchat Torah, todo lo que es espiritual es 8. 7 es el marco, el ciclo de naturaleza, domingo, lunes, sábado, domingo, lunes, sábado, domingo. Una vez preguntamos si el sábado 7, ¿cómo es espiritual? Nosotros somos el 8º. Nosotros completamos el sábado, nosotros somos el 8º. Somos la pareja del 7. 8. Todo lo que es 7 representa al mundo material. Dice Salomón, todo el materialismo, Hebel. ¿Qué dice la palabra Hebel? 0. 0, 0, 0, 0, 0. Hebel quiere decir 0. 7 ceros. Tu estómago, 0. Tu casa, 0. Tu coche, 0. Tu negocio, 0. Tu shopping, 0. Tus viajes, 0. Tus sillines y choferes, 0. Eso deprime. Eso deprime. 7 ceros. Todo lo que haces en tu vida, 0. ¿Por qué? Porque esta se fue el de. Se fue este, el de Apple. ¿Y dónde está su patrimonio? ¿Se acuerdan la historia de Reichman, no? Reichman, que dejó el testamento que lo entierren con calcetines. Y la Hebra no aceptó. Pero el testamento pidió que lo entierren con... Después de 30 días sacaron el otro testamento. Y decían, ya vieron hijos, yo sabía que no iban a aceptar. Pero les quise enseñar que ni los calcetines me dejaron llevar. ¡Cero! ¡Cero! Yo fui al panteón el domingo, tuve Beta Jaime, es bueno ir estos días. Aunque uno no tenga por qué ir, es por mitzvah. Cero, toda esa gente que está ahí, cero, nada. Sus casas, sus coches, nada, cero. ¡Hebel, todo cero! Ay, entonces, lo único que vale, tu alma. Tu alma. El alma de la persona, cada día vale más. El cuerpo, cada día vale menos. ¿Están de acuerdo? La materia, cada día vale menos. ¿Y al final cuánto va a valer? Cero. El alma cada día vale más, un tefilín más, una mitzvah más, un tzitzit. Entonces, el alma es ahat, exclusiva, y sheva es todo lo del cuerpo. Ahat lemala ve sheva lemata. Es el secreto del seder avodá. Una para arriba y siete para abajo. El alma para arriba, ¡viva el alma! Eres de la América, aplaude a la América. ¡Viva el alma! ¡Ajate mala! ¡Viva! ¡Viva el alma! ¡Viva la! ¡Ah, viva el alma! Pues te casas con Dios, que es pura alma. ¡Ajate mala! Y todo lo que lleva, todo lo que reza, eso le mata para abajo. Pero, lo hay a mitkaven, la azot, lo le mala, pero le mata. No así como lo están escuchando ustedes, el cuerpo para abajo, ni se da cuerpo para abajo, entonces no como, no duermo, no esto, no se puede, es haram, es otro pecado, es el. El que se suicida, Barminán, pierde el derecho a la al Olam Haba. ¿Entonces qué? Entonces ya me mareaste, jaja. Entonces, ¿cómo? Ah, ahora les voy a decir. Ahora les voy a decir, está espectacular. Tú pon 7 ceros y pon un 1 adelante. ¿Cuánto valen los ceros? 10 millones. Si tienes el Ahad, adelante. Hashem, lo que no Hashem, Ahad, Dios, adelante. Tu Neshama, que es parte del... Va adelante. Adelante. Y el cuerpo atrás, y los 7 ceros atrás, son 10 millones. Pero si primero va un cero y después va otro cero, y hasta atrás está el 1, es punto, 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 punto. Entonces, muy sencillo. Kipur es muy sencillo. Nada más cambia el 1 de hasta atrás y ponlo adelante. Hay gente que tiene el 1 después de 3 ceros, hay gente que lo tiene después de 4. Hay gente que dice... Yo también, antes que mi estómago está Dios, pero antes que mi negocio no. O al revés, hay gente que dice, antes que mi negocio está Dios, pero antes que mi estómago no. Ve subiendo, ve poniendo, anteponiendo los ceros, hasta que lo pongas adelante de todo. Y cuando tengas el ajat adelante, ahora los ceros valen. Entonces ya que los ceros valen, ajat ve ajat, ajat ushtaim, uno más un cero, ajat ve shalot más el otro. Ahora se hicieron 10 millones. Ahí termina la cuenta. Porque no podemos ser ángeles todo el año. Un día podemos ser ángeles en Kippur. Sabemos que después de Kippur vamos a sentarnos a comer y a dormir y a hacer ya todo lo demás. Pero ahí va a haber una diferencia. ¿Qué diferencia va a haber después de Kippur, antes de Kippur? Que antes de Kippur los ceros iban adelante y el uno iba atrás. Y por eso no había forma de casarte con uno. Porque tú eres cero, 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 uno. No te podías casar. Y a partir de Kippur... El uno va adelante y todos los ceros van atrás. Primero que todo, uno va a salir de viaje y preparó todo. Se llevó el short, el traje, el tenis, todo. ¿Trajiste las velas de Shabbat? ¡Híjole, se me fue! Se acordó en el aeropuerto. Eso quiere decir que el uno va hasta atrás. Pero si uno cuando va a empacar, lo primero que pone el talet, el tefilín, el sidur, los sidis de jajamale. Lo primero que pongo, porque si no, ¿qué va a hacer tanto tiempo de vacaciones sin hacer nada? Lo primero que pongo es el uno en la maleta. Después pongo mi pants, mi esto, después. Cuando vas a reservar hotel, lo primero que checas es que haya kiddush cerca, que haya kosher, que haya esto, que no haya plitzut para tus hijos, ya está todo eso arreglado. Ahora que sea buen hotel, que sea, eso va atrás. Si van los ceros atrás, los ceros hacen millones. Ahat le mala besheva. Bedil vaya bormora. ¿Ya les contesté a Ahat le mala?
Ya.
Se pueden retirar la que quiera. Ahora viene Bedil Vayabor. ¿Qué es Bedil Vayabor? Por causa de Vayabor. Por causa de qué pasó. Por causa de qué pasó. Por causa de qué pasó. ¿Qué es por causa de qué pasó? La Gemara dice, Masejet Rosh Hashaná, cuenta que había un jajam que entró en muerte clínica. Así es, entró en muerte clínica. Así trae la Gemara. Vinieron a visitarlo y lo vieron que estaba ya. De repente resucitó. Le preguntaron qué pasó. Dice, estaba yo ante el trono celestial. ¿Sí se acuerda la de la ciega, no? Que conté la semana pasada. Está grabada, ¿no? ¿No la ganús? La de la ciega que subió al trono celestial, ¿no? ¿O no? ¿No la conté esa? Bueno, ya. Esa es otra. Esa es otra. Rabotai, el jajam de la Gemara lo cuenta, Masejet Rosh Hashaná, se despertó y le preguntaron, ¿qué pasó? Dice, la verdad yo le pedí a Dios que estoy muy joven y que no me quiero morir tan joven. Tengo hijos, tengo alumnos, tengo yeshiva. Y que por favor me den más años de vida. Y la justicia decía, no, no es justo que le den más años porque ya llegó su tiempo. Y él insistía, pero yo quiero vivir más. Dijo Dios, vayan y chequen en la tierra, en su récord, en su expediente, si es una persona que es muy estricto en sus derechos, que siempre dice, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo, tampoco es justo que le demos 15 años más de vida. Pero si es una persona que over al pesha, que mavir al midotav, una persona que deja pasar cuando lo ofenden, deja pasar, y cuando le quitan su silla, agarra otra. Cuando esto, entonces también a él déjenlo pasar. Dice, no sea bon, va fecha. Dice, le mi no sea bon. ¿A quién Hashem le perdona el pecado? Aquel que obera al pesha, que deja pasar las cosas que le hacen. Como este jajam tenía ese hábito de dejar pasar todo, por eso lo dejaron pasar a él también, le dieron 15 años más de vida. Ay, Rabotai, ¿y cómo hace una persona para dejar pasar todo? Lástima que se me está acabando el tiempo. Escuché de Rabades en la Sijá que cuando David Amelech lo insultaron, ¿se acuerdan quién lo insultó a David? Morashi mi ben Gerá, cuando bajaba de la montaña escapándose de su hijo que lo quería matar a David, y venía Shimi ben Gerá insultándolo, le dijo, vete adúltero, asesino, le dijo de todo lo peor, y fue Joab en Serviá, el ministro de guerra de David, dijo, déjame clavarle el cuchillo y lo voy a deshacer. Dijo, cállate, Hashem amarlo kalel. Dios le dijo que me insulte. Dice que en ese momento David Amelech se consagró la cuarta parte del que se acabó. Regue Revi la Merkabah. En ese momento, así trajo Rabades el nombre de Jafetz Haim. Regue Revi la Merkabah, la cuarta parte del trono celestial, se hizo cuando David dijo, déjalo porque Dios le dijo que me insulte. Si me está insultando es para mi bien, déjalo. ¿Cómo hace la persona para quedarse callado cuando no es justo? De veras no es justo. No es justo que me hizo mi suegra. No es justo mi cuñada. No es justo esto. No es justo lo otro. Pues ahí arriba necesita poco es justo que le des más años de vida porque es lo que tiene destinado. ¿Cómo hace la persona? Dice el Rambam. Una persona inteligente, así dice Rambam. Lo hijas leolam. No se enoja nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero miren qué secreto dice. Porque todo, el que es inteligente lo ve todo pasajero. Dice Haram hacer corajes. Había una señora en el camión en Israel, que estaba el camión muy apretado. Esto lo escuché de Rami Simi Agen Alabashalo. El camión estaba apretado y seguían subiendo gente. Y gente, ya saben cómo es en Israel los camiones. Y la señora gritando, ¿por qué no ponen más camiones? Y no es justo. ¿Y por qué? Y gritando, no paraba de gritar y resonaba todo el camión escuchando los gritos de la señora. De repente alguien le dijo, ya giveret, macho eket, odmeati ordim, señora, ¿qué gritas tanto? En la próxima estación bajas, en la próxima parada bajas. ¿Para qué gritas tanto? Odmeati. El jajam dice que me bajé del camión, dice jajam, y me puse a repetir 100 veces, ¿qué te enojas si en la próxima estación bajas? ¿Quién se puede enojar de algo tan pasajero, muharam? Tan rápido pasa todo, no hay... ¿Dónde están los corajes de toda la gente que está en el panteón? Así pensé el domingo cuando estuve ahí. Todas esas personas están ahí. ¿Dónde están todos los corajes que hicieron? ¡Muharam! Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona no se enoje y deje pasar? ¿Qué es lo que hace que dejes pasar? El saber que tú eres pasajero. Ahora decir, por 70, 80, 90 años que estamos aquí, voy a hacer tanto coraje, muharam, ante la eternidad que me espera. Deja pasar, deja pasar. ¡Vaya amor! Bedir Vayabor, Bedir Vayabor, porque pasó, y porque pasó, y porque dejó pasar, y porque... Esto se lo dije a mis alumnos de Miami, me dijeron que en el CNIS de Miami, cada vez que dicen Bedir Vayabor, hacen así. Bedir Vayabor, déjala pasar, Bedir Vayabor. Y cuando alguien te hace enojar, di Bedir Vayabor, déjala pasar, que pase. Vas en el coche, y si alguien se te adelanta, se te mete, déjala, Bedir Vayabor. Dejas pasar, te dejan pasar. ¿Saben por qué? Porque cuando la persona, ese es el pshat, porque la Gemara de Oreshet, no sea abon ve over al pesha, le mi no sea abon, le mi se over al pesha. La Gemara lo traduce en over. Rabotai, ¿saben cuál es el problema de la gente que se enoja demasiado? Aparte del coraje, que le dan demasiada importancia a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Y esto no vale, lo que vale es la neshama. Entonces cuando la persona deja pasar, demuestra que para él el cuerpo ya no vale. Demuestra que cero, cero, cero. Demuestra Sheva le mata. Cuando te vas a enojar, piensa, ¿te estás enojando por Ajat o por Sheva? La mayoría de los corajes son por los Sheva. Pero si tú dejas de enojarte por los ceros, ya demuestras que los ceros pasaron a segundo lugar. Y lo que va adelante, lo que va al frente es el alma. Ah, adelante va el alma, hoy te puedes casar conmigo. Yom Hatunato, Yom Kippur o Yom Simchat Kippur. Esa es la terapia que les quiero ofrecer para Kippur. Un solo objetivo tienen que tener en Kippur. Contraer matrimonio con Hashem. Y cuando se acuerden de esto, acuérdense que para contraer matrimonio con él, acuérdense de la boda del príncipe británico. Tienen que ser compatibles. Tienes que tener la misma dieta que tiene él. ¿Qué dieta tiene? Pues él no come. Tú tampoco no comes, por eso en Kippur no come. Él no... Bueno, pues no puedo vivir toda la vida así. Ok. Tienes que comer, pero en segundo término. Pon el uno adelante. Pon siempre el alma al frente. Si el alma va al frente, Dios mantiene el matrimonio contigo. ¿Por qué, Morá? Porque cuando el alma va al frente, se puede conectar con Ora Ganul, con la luz que trae la vida y la salud y la parnasá. Cuando el alma va atrás de los ceros no dejan que entre la luz de Ora Ganul. Y con eso se enlazan las dos conferencias, la última del año y la primera del año 5000. Que tengamos el Zehut todos este Yom Kippur de formatear nuestro disco duro, de empezar una vida nueva. Y terminando la boda, decir me casé con Boreolam. Y ahora Dios, hay una mitzvah en la Torah que el novio tiene que alegrar a la novia un año entero. Todo el año me tienes que alegrar.